Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, recién llegado de vacaciones. ¿Y tú? Muy bien. También.
Pues yo, bueno, yo no, yo las vacaciones me las pillé en agosto. Pero bueno, llevo ya un tiempo por aquí danzando por Libertad Digital. Que Juanma, ¿cuál es tu momento decisivo, el momento de la verdad de tu vida? Ese momento en el que todo cambió para ti.
El momento de la verdad para mí, me voy a poner corporativo y voy a decir cuando dejé una empresa para venirme a Libertad Digital y conocerte a ti, Dani Palacios.
Qué bonito, joder, madre mía. Uf, qué subido me acaba de dar.
Sí, están entrando sudores.
Sí, sí, sí. Yo voy a... No te voy a corresponder, Juanma. Yo, mi momento de la verdad, mi momento decisivo fue un momento deportivo también. Uh-huh. Fue en la final del torneo del instituto de baloncesto, que llegamos a la final cuando estábamos en segundo de BUC. Uh-huh. Jugamos contra unos de COU. Es decir, el partido estaba perdido porque nos sacaban cuatro cabezas y cuatro cuerpos cada uno. El partido lo perdimos por poco, pero yo hice un mate en esa final. Madre mía. Y recuerdo el patio del instituto aplaudiéndome. Me sentí en ese momento como Daniel LaRusso en Karate Kid. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy?
Sí, como diría el señor Miyagi, ¡ay!
¡Ay! Vale, pues empezamos.
Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast! ¡Yeah!
Bueno, pues aquí estamos.
¿Podemos decir que este es el primer podcast de la segunda temporada de Par Impar? Porque hasta que la teoría, ¿vale? Que no la práctica,
sí.
Es que hasta que no se van de vacaciones los dos vuelven los dos de vacaciones, no empieza temporada. Con lo cual, este es el primer podcast de la segunda temporada de Par Impar, técnicamente,
eso
¿no?
Eso está bien, porque significa que continuamos haciendo este podcast. O sea,
exactamente, significa que seguimos.
Que no se quedó una temporada. Es decir, esto bueno, sí. Funcionado y seguimos con la segunda temporada y ya veremos si hay tercera y sucesivas.
Sí, hombre, podemos hacer un spin-off incluso y la cuarta temporada puede ser en el espacio.
Sí,
¿no?
Claro, que muy bien, sí, sí. Como hicieron claro. Con James Bond con Moonraker, pues nosotros igual, sí, sí. ¿Por qué
lo
no?
Mismo. Lo mismo. Pues tenemos varios mensajes.
Tenemos audio, sí.
Exactamente. Sí. Que nos ha proporcionado nuestro demiurgo retardez, Antonio Poveda.
Vale, antes de nada, vamos a hacer cuña publicitaria para el gran Poveda, porque
¿sí?
Otra cosa es que sea un poco capullo, pero otra cosa es que se lo merezca el tío. Poveda tiene un podcast.
Sí.
Tiene un podcast en Podimo que se llama Culto Tech.
Culto 2. Tech. Ojo, no Culito Tech, que no, podría ser en el caso de Poveda.
Ser.
No, Culto. Culto con K. Es decir, ¿qué culto es Sánchez Drago? Pero con K, ¿no?
Eso
culto,
es.
2. Tech, en Podimo, que es una plataforma de podcast de pago, pero por un pago irrisorio.
Sí,
tienes
pero...
contenidos especialitos y exclusivos. Nosotros también estamos en Podimo, aunque no somos exclusivos, somos un poquito putitas, ¿verdad?
Sí.
Pero,
un poco putitas.
Pero estamos en Podimo y es un experimento interesante y ahí se ha metido Poveda, ¿no?
Esta Poveda, que ya sabes, el Poveda es un tío muy salado y hace las cosas con mucho cariño, las hace bien. Y la verdad es que ya lo veréis. En cuanto pinchéis y lo encontréis, es un podcast que está muy bien, porque este chico además es que encima de ser salado el tío, encima es que envuelve muy bien las cosas, hace unos productos muy chulos con musiquitas y cosas, lo hace muy bien, o sea, las cosas
sí,
como
sí,
son
sí.
Tiene sus cosas, pero esto lo hace muy bien, así
sí,
que buscando.
Estoy viendo que está chateando por aquí abajo, que le estoy leyendo
y aparte de decir unas cuantas guarradas dice, y
decid, mi
que es...
decid mi podcast, hijos de puta, es de tecnología, decid
es de,
mi podcast
es de
bien, así me gusta. Así me gusta seguir.
Y tengo un improperio que no vamos a nombrar porque a estas horas yo todavía no he desayunado y no me apetece decir.
Ay, Dios mío, yo cuando te empieces a hablar del señor Miyagi, yo voy a levantarme a por un café, amigos. Este es el podcast que hemos grabado más temprano. Yo creo que ningún podcaster ha madrugado tanto para hacer un podcast.
Bueno, hicimos el de Conan, acuérdate que fue muy, muy, muy pronto, ¿eh? El de Conan, acuérdate que fue a las 8:30 de la mañana, ¿eh?
Sí.
El que hicimos con Elia, que despertamos a Jorge Sanz, que entró, vamos, con una voz de desobado Ese sí. Fue muy pronto, fue antes que este. Bueno, vamos a los audios. Que
vamos a los audios.
Venga, pues recordad que nos podéis mandar vuestros audios al correo podcastnld@libertaddigital.com. Ahí podéis mandar sugerencias si lo queráis y sobre todo audios, que últimamente parecía que estaba la cosa un poco parada, pero hoy tenemos tres. Y tenemos,
tres.
Sí.
Y el primero es el Lorenz de Arabia de los audios, porque son 3 minutos, tengo entendido, pues vale, de Juan Ramón.
Juan Ramón, pues vamos a ver qué dice Juan Ramón. Venga, dale, Poveda.
Hola, ¿qué tal? Juanma, Daniel, es un placer saludaros. La verdad es que nos hacéis la vida más divertida oyendo vuestros comentarios y vuestros podcasts. Os llevo siguiendo desde hace varios años, tanto en YouTube como ahora en los podcasts, en vuestros audios, y la verdad es que me hacéis reír bastante. No sabía si mandar este mensaje de voz porque estaba bastante cabreado con Daniel. Primero con el asunto de la cicatriz de Brody, fue difícil, le hice algún comentario en Twitter. Después el affair de Holly en Jungla de Cristal, también fue muy difícil para mí. Por último, ya el último, el podcast sobre Inception, Origen, es una de mis películas favoritas, y escuchar a Daniel en plan tacañón metiéndose con Nolan fue algo difícil de superar. Pero debo decir que me he reconciliado con él, con este último podcast acerca de Doble Cuerpo. Es una de mis películas favoritas, la vi cuando empezaba la adolescencia, con 10 años, y claro, me produjo un impacto enorme por la carga sensual y erótica que tiene la película, y con esa Barbara Sheldon que está espectacular en la película, guapísima. Estaba pensando también en lanzaros un pequeño juego muy, muy rápido, muy breve, y es escenas que nos hayan producido algún tipo de reacción, en este caso fisiológica. Estaba pensando en la escena que más hambre me ha dado de una película y recordaba sin duda ese intro, esos primeros minutos de Le llamaban Trinidad, cuando Terence Hill se está comiendo esas judías con ese pan y ese vino. Es una escena que siempre me ha producido muchísima hambre y quería saber cuál ha sido la vuestra. Y por último, como en uno de los podcasts os escuché, bueno, diciendo que en próximas ediciones podréis hablar de comedias, quisiera lanzaros un poco al aire el hecho de que podáis tocar a Tom Hanks, pero no al Tom Hanks mayor, actual, sino al joven y en sus primeras películas, tales como Despedida de soltero, 1-2-3 Splash, Joe contra el volcán, Big... esta casa es una ruina, por supuesto. Yo creo que estaría muy bien y muy interesante ver esa faceta desconocida para la gente de hoy, pero para mí el mejor Tom Hanks. Y nada, eso, un saludo, disculpa por este mensaje de voz tan largo, y nada, que sigáis así y que sigáis alegrándonos la vida. Venga, un saludo.
Madre mía, Juan Ramón, qué voz. Casi que deberías hacer tú el podcast.
Sí, Dios mío, que sí, qué aplomo, qué seguridad. Se atrapó una vez. Solo, vamos, maravilloso, sí. Bueno, menos mal que se ha reconciliado conmigo al final, a pesar de lo que dije del jefe Brody y Holly y lo de Origen, pero bien, bien, eso está bien.
Yo, por hacer de tacañón tuyo, Dani, este verano vi Tiburón en cine, que la pusieron ahí en el Palafox,
sí,
en Madrid. Y honestamente no me trago lo de la cicatriz. No, yo creo que simplemente el tío está tocándose ahí porque él no tiene nada, ¿sabes? Porque él tiene un puntito de, pero vamos, conspiraciones de que le pegaron un tiro y se fue de Nueva York traumatizado, yo no lo compro. Y respecto a lo de Holly y su compañero de trabajo,
¿sí?
Holly Genaro, al final me has acabado medio convenciendo, cabrón. Pero sí, sí, sí. Espérate a la gente cuando se saque la próxima teoría que vamos a soltar aquí, de que el señor Miyagi está liado con la madre de Daniel LaRusso, ¿no? Que todo esto es una argucia para distraer al chaval y liarse con la madre, ¿no?
Si le pone a pintar vallas mientras se la está dando...
Exacto. Claro, ¿dónde se va el señor Miyagi cuando Daniel LaRusso se pone a pintar la valla o a encerarle el coche, ¿eh?
Ay, 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 ay.
¿Dónde se va?
¿Eh? Pues eso... Hacerle la grulla hidráulica. Señora la ruso.
Hi.
Bueno, vamos a por el siguiente audio. Oye, me ha gustado lo de la propuesta de película de Tom Hanks de comedia de los 80. Eso.
Totalmente.
Bien,
totalmente.
Muy bien. Despedida de soltero es una de mis pelis, de cabecera, te lo digo.
Bueno, en mi caso es esta casa es una ruina.
Oh, también. Sí. Bueno, vamos al siguiente audio. Tenemos de nuestra Eva, porque ya es nuestra Eva.
Eva.
Nos ha mandado otro audio. Vamos a escuchar qué dice Eva.
Hola Juanma, hola Dani, este es un mensaje para daros las gracias por seguir con el podcast en verano, durante las vacaciones, con el calor y bueno, que me encanta que sea una sorpresa inesperada cada semana. Ah, y también animar a la gente a que vaya a vuestro canal de YouTube Par Impar, que también salís muy bien ahí. Hasta luego.
Madre mía, qué maja. Encima nos hace promoción encima.
Nos hace la promoción mejor que nosotros.
Eva Barceló, qué maravilla. También, qué voz más bonita además tiene también Eva.
Sí, Eva. Sí. Eva de Mallorca.
De Mallorca, sí. Yo veo ahí los stories que pone en Facebook y en Instagram de las cosas que hace con sus chavales y tal, y recomendaciones que hace de libros y de cómics. Es una maravilla, Eva. Vamos a por otro audio, el tercero. Tenemos
Adrián. Es Adrián.
Sí, pues vamos a escuchar a ver qué dice Adrián.
Venga.
Hola, soy Pepe Piscinas. Un saludo. Hombre. Para Juanma, para Dani, también para Poveda, que soy un gran seguidor de sus comentarios en iVoox, me los leo todos. Y bueno, quería saber. Bueno, lo primero quería una sugerencia para un podcast que creo que es una buena idea, que es la directora Catherine Bigelow. Bueno, a mí me gusta bastante toda su trayectoria en general y estoy seguro que vosotros también tiene varias películas muy interesantes para analizar. Y aparte de la sugerencia, me gustaría saber vuestra opinión sobre dos series que a mí me han gustado mucho en su momento. Una es The Wire, que es un gran clásico, y la otra sería Entourage, que a mí en su momento, no sé, hace tiempo que no la veo, pero me gustó mucho. Bueno, un saludo para todos.
¿Cuál es la primera serie que ha dicho, Dani, que se me ha...?
The Wire, pues sí, un clásico.
The Wire, ah, bueno, sí, claro.
No la vamos a descubrir ahora, The Wire, o sea, es... Sí. Para muchos, seguramente, bueno, pues sí, unos cuantos, un gran porcentaje de gente dice que es la mejor serie de la historia.
Sí.
Hay gente pues, que dice Los Soprano, otros que dicen Breaking Bad, no sé, pero The Wire está ahí entre las, podemos está, decir, 10 pues, sí. series que la gente reivindica como mejores de la historia, pues una es The Wire, desde luego.
Pues sí, está a la altura de Búscate la Vida y El Equipo A, más o menos es igual
de. Un poquito de por detrás de Búscate la Vida.
Un poquito por detrás, exactamente. Bueno, sí. Pues creo que hay que darle cera y pulirle cera a Karate Kid, ¿no? Porque todo esto, hay que decirlo, la idea viene de...
No vamos a leer comentarios porque los comentarios casi todos eran de ¿dónde estaba, dónde estamos? ¿Qué hacéis? ¿Que no volvéis? Gobierno de dimisión, decía por ahí uno, o sea, bueno, pues ya estamos aquí. La semana que viene leeremos comentarios. Vamos, continuamos con eso, Karate Kid. Dale ahí, Juanma.
Todo viene a raíz del gran éxito en Netflix de Cobra Kai, una serie que en realidad estaba hecha de 2 años antes, de YouTube Premium, pero Netflix la compró y con muy buen juicio le ha dado la salida que esta serie necesitaba, porque realmente es cuando ha explotado, ha pasado del nicho de YouTube reducido al nicho de Netflix, que es más abundante.
Sí.
Y la hemos tenido ahí durante un mes dando guerra y yo bien feliz porque fíjate que sin ser yo fan de Karate Kid, nunca lo he sido, lo reconozco, Karate Kid no es una de esas películas que yo veo periódicamente, ni es una joya ochentera que reivindicaré con ganas especiales, aunque la he vuelto a ver y me ha gustado mucho, me ha gustado más que otras veces, pero Cobra Kai me tragué la serie enterita y me encantó. Me parece, fíjate que tiene una pobreza visual que ya es común en todas las series de televisión, que bueno, no me interesa cómo está hecha a un nivel puramente estético, ¿no? Pero el argumento, el guión, las interpretaciones, el cómo han traído de vuelta a los personajes, me parece muy inteligente, muy sencillo, muy simple y muy logrado.
Sí, sin ninguna duda. Sí, es verdad que visualmente la serie no es que sea... No es un alarde de nada, ni siquiera los momentos de pelea tampoco es que sean muy recordados, porque es todo como muy blanco, muy soft, ¿no? La acción. Que lo entiendo porque es una serie muy familiar, es para un público muy amplio. Pero efectivamente lo bueno es las interpretaciones, el ahondar más en los personajes, en hacer a todos, prácticamente a todos los personajes que aparecen en pantalla atractivos y querer saber qué iba a ocurrir con ellos. Hasta el personaje más mindundi, que es muy secundario, te interesa si te preocupas por él. Creo que eso tiene muchísimo, creo que eso tiene muchísimo mérito. Y a mí sí. Me tiene enganchadísimo. Me vi la serie en 2 o 3 tardes. Sí. Sí. Y la vi con mi mujer, que mi mujer no es público objetivo de Karate Kid. Y pues, sí. Estaba más enganchada que yo todavía a la serie. O sea, sí. Que eso hay que reconocérselo. Han conseguido su objetivo. Y además es que, ya te digo, que han llegado a muchísima, muchísima gente de todas edades y condiciones. O sea, es acojonante.
Sí. Me ha flipado. Sí. Y realmente es una muy buena continuación de Karate Kid, porque yo veo, fíjate que han potenciado el espíritu cómico, porque los 3 creadores de Cobra Kai son guionistas de comedia, Yakuza al pasado, las de sí. Harold Kumar, con lo cual le han aportado un espíritu gamberro, un sentido del humor más contemporáneo, más políticamente incorrecto, dentro de su blancura evidente, que no tenía Karate Kid, pero que le funciona y realmente hace que los personajes cobren interés, ¿no? Porque el de William Zabka
es una maravilla, es una maravilla. La vuelta que le han dado a ese personaje, claro, y cómo lo han hecho, realmente el protagonista de la serie realmente es él, todo gira en torno a él, y cómo un villano de una película de repente se convierte en el protagonista en una continuación, y vemos sí. todo a través de sus ojos, y vemos ya las películas, la película principalmente Karate Kid, a través de sus ojos, y entendemos muchas cosas, y vemos otro punto de vista en distinto, pero que no, nunca nos hemos planteado, salvo esa vez que Van Stimson lo hizo en Home, ¿cómo se llama la serie esta? ¿Cómo conocía vuestra madre? Sí. Que ahí ya hizo la teoría esta de que realmente Johnny Lawrence era el verdadero Karate Kid y que Daniel LaRusso era un impostor y que había ganado con una sí. pantalla legal y todas estas cosas. Esa teoría ya se mencionó ahí. Y aquí lo han desarrollado y me parece que está súper bien desarrollado sí. y muy bien contado.
De hecho, tú ves ahora la película Karate Kid con la experiencia de un espectador más maduro y te planteas el hecho de que Daniel LaRusso, de que el prota, Ralph Macchio, en realidad no sea tan bueno. Es un polvorillas. Realmente...
Es el típico pringa...
Él se piensa que todo gira alrededor suyo y tampoco sí. en todos los casos eso funciona. Es decir, que él a veces va provocando.
Es que ahí es lo que falla de la película para mí, en el sentido de que yo creo que Daniel LaRusso no es un personaje atractivo. ¿Sabes? Creo que poniéndole el típico, o sea, etiquetando a ese personaje y personalizándolo en figuras reales, ¿no? En gente que hemos conocido en nuestras vidas, en el colegio, compañeros de clase, es el típico pringaete que jamás en su puta vida, ni en mil vidas que hubiese vivido, se hubiese liado con Elizabeth Shue, con Ali, nunca, sí. vamos. Tiene una posibilidad entre 100 millones y es la que ocurre en esta película. Jamás un personaje como Ali se habría fijado en Daniel LaRusso. Lo tengo clarísimo. Pero aparte de eso, es el típico polvorilla pringao
sí.
que no hace más que meter la pata, que es un boca chancla
y
que se mete en líos. O sea, sí. y entonces yo creo que no. O sea, es el típico amigo que tú tienes que es un poco boca chancla, que vas a un sitio y mete la pata sí. y tienes que decir, tío, cállate, no vas a ser tonto.
Sí.
Y este es ese personaje, es un boca chancla que no se corta un pelo y que se la lleva la toallina, sí, sí.
Sí, de hecho, a mí sí que me gusta, al menos en las 2 primeras películas, de la tercera luego hablamos un poco, porque ahí creo que Ralph Macchio pierde el control del personaje e incluso totalmente. Abilson, el director, también lo pierde.
Se les fue en esa película, ¿eh?
Se les fue, es decir, es demasiado pesado, demasiado bocazas, demasiado llorica. Es un llorica, o sea, es como, mire, señor Miyagi, mire, tengo la camisa llena de sangre, tengo que pedirle perdón, señor Miyagi, no soy digno de usted, no soy digno de usted, no soy digno.
Está todo el rato tirando la toalla en Karate Kid 3, dándose por vencido. O sea,
pero no se calla, o sea, está toda la película hablando y no llorando. Dice nada. No sí, dice sí. nada realmente nunca. Pero, sin embargo, eso tampoco ocurre en las 2 primeras y fundamentalmente en la película buena, que es la primera, Karate Kid. Yo creo que sí que le otorga una cierta ambigüedad al personaje, en el sentido de que no es malo, es un chaval, obviamente, pero que también él es un poco capullo. Y la película, yo creo que te deja suficiente espacio para que tú lo veas. Otra cosa es que nosotros, como chavales en los 80, que era otra época con una sensibilidad distinta, a lo mejor simplemente apreciásemos a Ralph Macchio como el héroe de la película, como la víctima de una afrenta inicial, y dijéramos, bueno, venga, a tomar por saco, ya está, yo estoy con este tío, ¿sabes? Sí. Los van con en moto, son macarras. Y no veas que no aprecies que a lo mejor hay cierta ambigüedad en algunas de las afrentas. O sea, Daniel LaRusso les provoca abiertamente, les toca los huevos todo el rato. Y cuando les ve, les va a putear, les va a gastar bromas para que vayan a por él. Es así.
Que es un metepatas.
Es un metepatas, es un tío que no se le piensa las cosas. Y bueno, y eso le da cierto espíritu diferente a la película, ¿no? Los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Obviamente sí que hay un malo, ¿no? Que sería el personaje de Martin Kobe.
De John Chris,
exactamente.
El sensei de Cobra Kai. Sí, que es un personaje maravilloso.
Pero sí que te planteas ese hecho, ¿no? Y luego también me interesa cómo aborda el tema del bullying a Vilsen, porque lo aborda sin quitarle dramatismo y angustia. Es decir, Daniel LaRusso es un chico verdaderamente angustiado por el hecho de que le vayan a zurrar en el colegio, en el instituto cuando va, que es una situación real y es una situación de genuina angustia para aquellos que la sufren. Es real, ¿eh?
Sí.
Y la trata de una manera ligera, pero no hipócrita, no estúpida. Lo cual me lleva a pensar que realmente... Esto es algo que hemos hablado en otros podcasts. Vivimos en una época ultra sensibilizada.
Muy sensible. Yo creo que Karate Kid el tema principal no es el bullying, porque lo que tú dices, que pasa por encima de él, porque además el personaje de Daniel LaRusso no está presentado como una víctima acojonada, que no reacciona, que no sabe cómo hacer, porque él constantemente los está picando, o sea, él los busca. Y hay momentos que las cosas se podrían haber calmado, pero LaRusso hace que surja la chispa de nuevo. O sea, la escena del baile de Halloween... en el que el tío va disfrazado de ducha, ahí no podía haber pasado sin pena ni gloria todo lo que ocurre en esa escena, ¿no? Él podía haber disfrutado de su cita con Ali y ya está. Pero él no, él va a buscarles a tocar las narices. O sea que no está victimizado el personaje de Ali LaRusso, está... Y yo creo que no es el tema principal de la película, ni siquiera es un tema secundario el bullying. O sea, él... En Cobra Kai sí que se menciona como que le hacía la vida imposible, pero yo creo que en esta película no termina de ser un tema principal en la película. Yo creo que en los 80 el bullying como que no
está ahí y le da cierta legitimidad, pero a mí me gusta, de hecho, que le quite algo de peso, porque la vida no puede ser eso, ni siquiera cuando te está ocurriendo eso, y de modo que al plantearte una riqueza de situaciones distinta y que Daniel LaRusso nunca se plantee tirar la toalla con la chica ni se plantee no responderles, pues le da un espíritu jovial a la película, que es eso que aplaudimos de las películas de los 80, en la cual las cosas a lo mejor no eran tan graves o no te harían una película absolutamente gris, de fotografía gris, cámara en mano, de un chico que sufre bullying, ¿no? Y que se encierra en una espiral de violencia, ¿no? Eso sería una película triste europea, pero no, aquí no, pues es todo tiene solución y todo tiene una salida, y realmente la película una pregunta, que es el tema de la película y que se ilustra en la metáfora del arbolito, ¿no? ¿Tú cómo quieres vivir tu vida? Eso es lo que Miyagi te está diciendo todo el rato. Mira, este es el árbol, imagínate el árbol, cómo quieres que sea el árbol, y luego hazlo realidad, trabaja para ello, ¿no? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Esa es para mí ese es el kit de la película. Eso está bien que el personaje tenga dos facetas, Daniel LaRusso.
Sí, no, sí, está claro. Y el personaje de Daniel LaRusso sigue creciendo no solo en la película, sino en las secuelas. Y le va, digamos que las enseñanzas del señor Miyagi hacen que Daniel LaRusso vaya madurando y se vaya convirtiendo poco a poco en un hombre, aunque le cuesta, porque LaRusso es cabezón y
tiene una hostia LaRusso.
Es muy niñato, ¿no? Está bien porque Alvidsen no le muestra como una víctima del típico chico pobre que viene de New Jersey con él, el huérfano, es una madre viuda y él es un pobrecito. No, el tío es muy echapalante. El tío es muy... Aunque tenga una condición distinta a sus adversarios, que viven en zonas residenciales de Los Ángeles así muy pintonas, y él viva en una urbanización así un poco, pues, más cuchitril, más pequeñita, más típico de gente con menos recursos, No se le presenta como una víctima por eso, ¿sabes? Ni un tío apocado, que va. Va por todas. Llega allí y lo primero que hace la primera noche que llega allí es irse a por la rubia popular. O sea, no se corta un pelo.
Sí, sí, es un inconsciente. El tío es un inconsciente, Daniel LaRusso.
Y por eso. Y Miyagi más o menos está diciendo, siempre le está frenando, como diciendo, chaval, echa el freno, que sí. no todo lo que ocurre en esta vida es por culpa de los demás. Tú también tienes que reflexionar un poco y hacer las cosas bien, que no las haces sí. bien.
Sí, y repito, todo esto lo hace sin perder cierta madurez como película familiar. El director es John Avildsen, que hizo Rocky y que aquí sí. tuvo su segundo gran éxito de taquilla. O sea, es una carrera buena, pero sus dos grandes éxitos de taquilla fueron estos, y fueron tan sí. grandes que fueron suficientes para articular toda una carrera de importancia, ¿no? De un director artesano y con cierta personalidad. Y me sí. gusta cómo trata el cine adolescente, porque el tío no quita nada de lo que tiene que tener una película popular para chavales, ¿no? Tienes las canciones pop para ilustrarte cualquier escena, sí. uh-huh. tienes el romance metido ahí, pero que él lo hace funcionar maravillosamente. Me parece un romance genuino y romántico y bonito. Tienes a chavales de fiesta que podrías decir vaya tontacos todos, ¿no? Que no hacen nada de interés, ¿no? Como en muchas otras películas ocurre. Pero él le da una dignidad, lo trata con una sinceridad y le da una importancia. Sí, sí. Que podría ser una película bélica de una operación militar, porque es algo que simplemente él lo ilustra y lo pone ante tus ojos como es algo que ocurre, y ocurre de manera verista, y los intérpretes están bien, y él lo filma de una manera muy pulcra y con mucha calidad, y de repente parece más cine del que es sí, en otras sí, ocasiones.
Sí. Sí, maneja muy bien, o sea, una película que debería ser una película muchísimo más ligera, y que lo es, pero tiene momentos que le da tiene sí. muchísima grandilocuencia por la utilización de la música, la utilización de momentos sí. que él hace que esas películas, que esos momentos crezcan, y eso está bien, porque ahí ves que Avildsen se toma la película en serio, es decir, sí. no es, y además una cosa que me gusta de Avildsen, que es muy típica de los años 70 y los años 80, es que no son nada cínicos, es decir, no hace algo porque crea que tiene que funcione, y bueno, esto voy a hacerlo así de esta manera porque sé que a la gente le voy a tocar la patatita y va a funcionar. Sí. No, eso él lo hace así porque él realmente piensa que debe ser así.
O sea, él cree en la historia.
Cree en la historia y está totalmente comprometido con sus personajes. Y sí. eso me encanta. Me gusta que un director no sea cínico y sea sincero y esté totalmente metido en la historia y involucrado en que la historia funcione. Y a mí sí. Se ve en Rocky, se ve en Salvar al Tigre, se ven muchas películas de Avildsen, que él le da muchísima gravedad a los personajes
sí,
y a situaciones dramáticas para que el público se meta de lleno y sufra y esté metido con los personajes y que logren lo que se proponen, porque al final sí. las películas de Avildsen en gran parte son personajes un poco abandonados, ¿no?
Desvalidos, sí.
Desvalidos, que él que encuentran su camino y siguen adelante y encima crecen por el camino.
Sí.
Rocky está claro, Rocky
El Poder de Uno también.
Sí. Y eso Avildsen lo hace porque cree en ello realmente, no es un director cínico, no es que haya encontrado una fórmula y la utilice porque le funciona, no. Utiliza esa fórmula porque cree en ella y por eso sus películas llegan al público y les toca el corazoncito, porque emociona muchísimo al final ver a Daniel LaRusso cuando gana. Cuando le mete la patada a Johnny Lawrence y cómo crece la sí. música, y él llorando coge el trofeo. Sí. Que se entrega. Ese momento que es bonito y a lo mejor puede a día de hoy puede resultar un poco cursi, pero es muy emocionante y está hecho con total convencimiento. A mí eso sí. me encanta de Avildsen.
Realmente, y además esa escena, ya que la has mencionado, Karate Kid no acababa así originalmente, sino que continuaba con los 5 minutos posteriores, que son el comienzo de Karate Kid 2, donde sí. con toda la cara dura del mundo metieron los 5 minutos finales eliminados de Karate Kid 1 como comienzo de Karate Kid 2, que empieza inmediatamente después, por tanto, de la 1. Pero sí. porque Avildsen se había llevado consigo muy cerca la eficacia absoluta del final de Rocky, que acababa, si lo recordáis, en el momento absolutamente culminante del personaje, y cortaban ahí. Adrián, sí. te quiero, ¿no? Y se acababa ahí la película, y en Karate Kid vuelve a usar la misma fórmula.
En vez de Adrián dice, señor Miyagi, lo hemos conseguido.
Señor Miyagi y un plano del señor Miyagi que creo que Avildsen filmó sí. después para hacerlo encajar, según vi en el documental que me recomendaste, Dani.
Sí, porque ahí los screen test le dijo una señora, sí. no vemos encuentro con el señor Miyagi. O sea, sí. el montaje original era recibiendo el trofeo y ahí se terminaba el... Sí. Se terminaba la película. Entonces una mujer le decía, pero el que le ha hecho conseguir esto, que es el señor Miyagi, no aparece en el plano final.
Sí, y filmó
y con el rodaje ya totalmente terminado, solo necesitaba un plano del señor Miyagi sonriendo, mirando fuera de cámara a Daniel LaRusso. Y ese plano final lo realizó Abildsen poniendo la pasta de su dinero. O sea, sí. él pagó para hacer ese plano e incluirlo en la película, que efectivamente hace que el cierre sea más épico, sea más redondo.
Sea muy bueno. La verdad es que es una fórmula que funciona mucho. El fundir a negro de golpe en ese momento es muy, muy eficaz. Y luego tienes la segunda, que empieza de esa manera. Hombre, es interesante porque te recuperan a Martin Kobe y a William Zabka, ¿no?
Sí, sí.
Y la escena está bien.
Pero... está bien porque ese principio sí. de Karate Kid 2, ya el personaje de William Zabka
ya no es malo.
Adquiere más dimensión y no es malo. De repente claro. Se convierte en otro chavalillo, en un chavalillo inofensivo. Que ha hecho lo que ha podido y ha hecho realmente lo que le ha pedido su sensei. O sea, no hay claro, más.
De hecho, es que al final de Karate Kid 1 se ve, porque es el propio chaval, el propio Zabka, el que coge y le da el trofeo y le dice enhorabuena a LaRusso.
Enhorabuena, te lo mereces, o así le dice, sí, enhorabuena a LaRusso.
O sea, el personaje digamos que cambia cuando Martin Kobe le dice que le rompa las piernas.
Sí.
Ahí es cuando dice esto no puede ser ese personaje.
Y ahí es donde llego yo a la teoría que tengo, bueno, que tendrá todo el mundo, porque Johnny Lawrence le mira como diciendo, puedo ganarle dignamente, sensei. Diciendo, puedo ganarle sin ningún problema, le puedo ganar. O sea,
rómpele las piernas.
De hecho, vemos que Johnny Lawrence lo que le falla en el combate final es que está totalmente cegado por la ira y hace que cometa fallos. O sea, y que Daniel LaRusso, al estar más calmado y estar en paz, porque él está claro que no tenía pensado llegar a la final ni de coña, no tiene nada que perder. Si en ese momento tiene un sensei delante que le dije, oye, Johnny, relájate, tú eres mil veces mejor que este tío, que lo eres, y cárgatelo, o sea, sin ningún... Todos sabemos que de nuevo, lo mismo que ocurría con Ali, que en mil vidas solo en una sería con Ali, en mil vidas, en una que es en esta, Daniel LaRusso ganaría a Johnny Lawrence. Eso es así. Sí. O sea, y aquí tenemos la sensación de que si... Si Johnny Lawrence hubiese calmado, pues lo habría ganado sin ningún problema. O sea, a más 3-0.
Sí. Y lo que tú dices me lleva a pensar que realmente Karate Kid, sencilla como es de interpretar, es una película bastante mal interpretada como objeto cultural. Es decir, es una película del 84, que menudo año el 84, se estrenaron Karate Kid... Sí. Indiana Jones la segunda de Indiana Jones.
Cazafantasmas,
madre mía, vaya año.
Doble cuerpo, que hablamos de hace poco. Sí, sí.
Y en 2020 no hemos tenido nada. Maravilla. ¿Quién estuviera en el 84? Bueno,
ya te digo. Los Gremlins también del 84, por cierto.
Los Gremlins, que es una de mis pelis favoritas, cuando la hagamos, pues lo notaréis todos. Uh-huh. Como objeto cultural, Karate Kid me parece una película que es muy de su época, pero precisamente por eso muy mal interpretada, porque incluso yo creía que era una película que hacía apología del triunfo por encima de todas las cosas, de que puedes lograrlo todo de cualquier manera, de que merece la pena intentarlo. Bueno, eso es cierto, pero no de cualquier manera. El señor Miyagi está todo el rato evitando el combate, es defensa pura y dura.
De cualquier manera es lo que les enseña John Kreese a los de Cobra Kai, pero el señor Miyagi no. Su objetivo no es ganar un torneo de karate, simplemente es que ese chaval gane en confianza y crezca como persona y que se convierta en una persona, en buena persona, realmente, finalmente. El objetivo de Miyagi es que Daniel LaRusso sea buena persona y no un capullo, que es lo que es durante toda la película, que es un niñato malcriado y un capullo. Es así.
Que le haga madurar y sobre todo que le haga madurar de una manera pacífica.
Eso es.
Tanto interior como exterior. Con lo cual, la película precisamente es un comentario. Y permitidme que me ponga un momentito la coleta y ahora me la quito. Es un comentario a la idea del triunfo ultracapitalista de los 80. Es decir, que no tienes por qué convertirte en ellos para derrotarlos y sobre todo no tienes por qué derrotarlos, puedes seguir tu vida y buscar tu inspiración de otra manera. Hay otras opciones a ese modo de vida y digamos que esa idea de conquista americana
Sí, a ver, tienes esa lectura, porque también se puede tener esa lectura, pero también se puede tener una lectura también muy, muy procapitalista, que es, si quieres, puedes conseguirlo todo en la vida con trabajo.
Película es una mezcla realmente muy bonita de lo mejor de dos conceptos distintos.
Efectivamente, porque John Albertson es hijo de un empresario hiper famoso estadounidense de los años 40, creo. Es que era director de la no sé qué de comercios, un tío del sistema capitalista. Y un tío muy bien considerado en Estados Unidos. Y su hijo era, John Albertson, era un poco hippie, era un poquito...
Sí, un viva la vida. Un Daniel LaRusso, un poco.
Efectivamente, y él casi siempre, una de las cosas que se habla en el documental, que está muy bien, es que él lo que más rabia le da es que el padre de Albertson no pudo ver el triunfo de su hijo como director de cine. Porque estaba convencido que su hijo era un viva la vida, que bueno, pues sí, se ha metido en el cine, pero como que no hacía las cosas en serio. Y al final, casi todas las películas de Albertson hablan de eso, de gente que lo tiene todo en contra y al final logra tener una oportunidad en la vida y gracias al trabajo, pues salir adelante. Sí. Y es efectivamente las dos caras de lo mismo, del sistema, ¿no? De gente que es capaz de hacer lo que sea por lograr el éxito y gente que, con los cauces reglamentarios, haciendo las cosas bien y siendo, digamos, buena persona... por así decirlo, pues también puedes llegar a esos objetivos.
Sí, totalmente.
El mensaje es muy bonito. O sea,
de hecho, Albertson era un cineasta de izquierdas, siempre lo fue, en todas las películas, probablemente en la de Karate Kid es de las que más matizado está, pero más sujetado, pero por necesidades del argumento, del guión. Pero es que lo era. De hecho, es que en el propio documental que podéis encontrar en Movistar y que tú me recomendaste, Dani, Albertson, se llama así, es simplemente Albertson, lo podéis encontrar en Movistar, repito. Él entre estas películas hacía documentales de la fauna de vagabundos de Los Ángeles. Y realmente se metía a vivir con ellos. O sea, es un tío que no era un hipócrita. Que luego iba a su mansión. Se iba a su mansión, pero luego metía su dinero en documentales que nadie veía y que versaban sobre los jóvenes abandonados de los albergues de Los Ángeles, de California. Es decir, que realmente ocupaba su tiempo en estas cosas y le preocupaban de verdad.
Que por eso decía que no es un director cínico, que él lo que cuenta lo cree de verdad, a pies juntillas. O sea, él está convencido de lo que está hablando. Y una demostración es esto, lo que tú dices, los documentales. Él está totalmente metido en ese ambiente. Él es el director de los abandonados. Se le nombraba en Estados Unidos y es así. O sea,
sí, totalmente. Y además un director clásico en el sentido de que respeta mucho el guión, un guión que en este caso es bastante sólido, de Robert Mark Kamen, que escribió las tres de Karate Kid y supongo que la cuarta también, la de Hilary Swank, esa no la he visto, reconozco que no he visto el nuevo Karate Kid. Bueno, Robert Mark Kamen, ojo, es el guionista de Venganza, de la trilogía Venganza de Liam Neeson.
Sí, es verdad.
Tienes un hit cada 30 años, pero tienes un hit que te paga la piscina y la mansión y todas las facturas de los siguientes 30, que es como trabajar dos veces en la vida, ¿no?
Pero es curioso como, si ves el documental, ves que el guionista sí que tiene ese punto cínico de él estar como que la historia... La escribió pensando simplemente en eso, en llevarse la pasta. Bueno, escribe una historia típica de chaval que se supera a sí mismo, que supera las adversidades, que gana los malotes, pero como fórmula simplemente, no porque creyese en ella. Entonces, a él lo que le hace gracia, muchas veces lo dice, como lo cuenta en el documental, es a mí lo que me hace gracia, que es de un guión flojete, que podría ser una película más... Albertson le mete esa grandilocuencia a personajes de chavales de 16 años, de repente los convierte
en figuras épicas, realmente, sí. Pero a la vez tiene un cuidado máximo por los momentos intimistas, sencillos, las interacciones de Daniel con su madre, la amante del señor Miyagi. las cuida mucho y son muy auténticas y tienen sentido del humor y verdadera candidez. Es decir, es una película viva, no es una película formularia.
Tiene detalles muy, muy buenos. O sea, la relación del Daniel Russo con su madre está muy bien descrita en la película.
La madre la fulminan en las dos secuelas. O sea, es como que a la madre... No importa la madre de Daniel LaRusso. Totalmente.
La recuperan en la serie, en Cobra Kai aparece de nuevo, cosa que se agradece. Sí.
Bueno, y en la 3 aparece un poquito. Han dicho, bueno, que os pensabais que odiábamos a la madre de Daniel LaRusso. Mira, la ponemos aquí en una conversación telefónica grabada 7 meses después, ¿no? Para que no tenga que estar con los dos protagonistas, que es a los que la gente quiere ver, que son el señor Miyagi, Pat Morita, que tenemos que hablar de Pat Morita, tío. Y, y este Ralph Macchio, que realmente es un chaval muy guapete en las dos primeras. En la tercera se ve cómo se empieza ya a estropear.
Sí, empieza a crecer mal, sí, sí. Ese rollo empieza de eterno adolescente no le favorece. Igual que ahora.
Un adolescente guapísimo y con una pinta de vulnerable y de ciervito delgado que es muy entrañable. Y luego empieza a torcerse a los... A los no sé qué edad tendría en el 89, pero bueno, 5 años después, pues ya no es tan guapo.
Sí,
¿no?
ahora en Cobra Kai le ves y dices que este hombre sí sigue teniendo ese rollo de que tiene pinta todavía de aniñado, pero sí. Ha envejecido mal, le tiene el pelo muy raro, le crece el pelo de manera muy rara. Luego tiene la cara de chavalillo, pero como ajada, claro. como si estuviese podrido. O sea,
como Michael J. Fox, que tiene cara de crío, incluso viejo, ¿no?
Pero a Michael J. Fox lo puedo entender porque como tiene Parkinson, pues tiene las facciones, pues él tiene las facciones son más inexpresivas y tal, vale. Pero Macchio tiene el rollo este de la fruta cuando se está poniendo mala. ¿Sabes? Cuando tienes un tomate en el frutero que se está poniendo malo, pues eso es lo que le pasa a Ralph Macchio en la
A mí me parece muy entrañable en Cobra Kai, en la serie. Yo discrepo de aquellos que dicen que es un gilipichis. Yo creo que el personaje sea tan bueno es porque es una especie de Miyagi, ¿no? Él se convierte en Miyagi en su vejez. Y oye, yo firmaría por llegar a los 60 y algo, que son los que creo que tiene ya Ralph Macchio, ¿no?
No llega a 60, tiene 50 ahí, pero bueno, pero está bien, sí, sí. Hombre, yo firmaría por estar como está William Zabka, que ese sí que está sí. Cabrón como... Madre mía.
Sí. Ya,
pues está en estado de forma perfecto, está mejor ahora que cuando tenía 20 años el chaval.
Totalmente. Tiene 58 años Ralph Macchio.
Joder, ¿eh? Pues por ahí debe tener Zabka también, debe tener por ahí 50 y sí. Muchos. Fíjate cómo está.
Sí. Sí, yo por eso te digo que tienen pelo en la cabeza y se pueden mover.
Sí, tiene buena planta, sí, se ve que están coordinados. O sea,
son lo que son, pero están bien. O sea, yo pagaba por envejecer estos 30 años, bueno, 20 ya, perdón, que me quedan hasta ahí. Y bueno, tenemos que hablar de Miyagi. ¿Qué te parece la idea?
Vale, hacemos un desencrase y sí. Abordamos al señor Miyagi.
Perfecto.
Vale, pues vamos a poner a Bananarama, que es uno de los grupos que suena en Karate Kid en la 1.
Sí.
Y hay un momento que es muy recordado, que debe ser como en los primeros días de colegio, de instituto, cuando él vuelve después, porque la película empieza como en el final del verano. En toda la escena esta de la playa, de la pelota de fútbol y que aparecen los Cobra Kai, y el primer encuentro entre Johnny y Daniel LaRusso es como si todavía no hubiesen empezado las clases. Y el primer día de clase es cuando en clase de gimnasia, en el partido este de fútbol, tiene una pelea con Billy, creo que es. Y ahí él le echan de clase y se va todo refunfuñando ahí, llorando. Esta mierda de escuela, no sé qué y tal. Pues de fondo suena Bananarama, una canción que se llama Cruel Summer. Así que si te parece, pues escuchamos Cruel Summer.
Venga.
Ahí están, Bananarama, que eran algo así como las ketchup americanas, pues...
Pensé que ibas a poner a Survivor, que salen en la peli también, ¿no?
Es que salen muchos, sale... ¿Cómo se llama uno? Bueno, eso lo meteré al final, yo creo, la música de... La canción está de You're the Best Around, ¿cómo se llama? Joe Espósito, creo que se llama el tío. Esa canción, sí. ese montaje de... que es muy ochentero, de momentos resumen del campeonato de karate con la música de You're the Best, está muy chula, era muy fardona.
Está muy bien, tiene canciones chulas, la primera de Karate Kid, e incluso las otras también tienen, que oye, hay que hablar un poco de Karate Kid 2 y 3, que también se merecen su espacio, ¿no? Se pueden ver perfectamente bien igualmente, pero bueno, yo creo que Pat Morita se merece aquí unos minutos. 1,60 de estatura y actor cómico. Y, ¿sí? más californiano que
Nueva York. más californiano que los Beach Boys, es Pat Morita.
Exactamente. O sea, Pat Morita era, señoras y señores, más americano que nada, que el Whopper. Y te das cuenta naturalmente de que el personaje es una invención suya. Es decir, sí. Pat Morita, que tú lo ves y resulta tan absolutamente auténtico como un señor japonés o de Okinawa que vive ahí pero que apenas chapurrea el idioma y que es sintético todo para adentro, ¿no? Y resulta que era un cómico norteamericano de padres japoneses naturalmente y un tío bastante gracioso y bastante locuaz, que además tuvo tuberculosis espinal cuando era pequeño y estuvo a punto de quedarse paralítico, con lo cual yo creo que por eso camina tan recto, ¿no? Y sí, por eso tiene doble, que le hace todas las patadas, que se ve el doble, sí, claramente en cara.
Se ve. Sí. Sí.
Pero que vamos, que el señor Miyagi como tal es una invención de Pat Morita como actor. De hecho, cuando Adelson dijo, quiero a Pat Morita, y le dijeron, no
puedes. Ni de coña. Dijeron, ni de coña, ¿dónde vas
a tener a este tío que es Seinfeld japonés, ¿sabes? O un actor secundario. Tienes que, yo qué sé, Toshiro Mifune, algún actor con porte, ¿no? Una especie de maestro japonés noble y espectacular a un nivel físico, ¿no? Y puso a este señor que es la viva paradoja de un karateka. O no, realmente, que es la cosa también. Es una absolutamente lógica la maniobra de Adelson. Bueno, pues Morita se inventó este personaje que es un absoluto icono, o sea, es una camiseta, el señor Miyagi.
Sí, sí, se ha convertido en un personaje de cultura popular, desde luego. O sea, venden camisetas con el dar cera, pulir cera, o sea, es que...
Sí, y yo, de hecho, he encontrado en la FNAC de Parque Sur, no sé por qué lo digo, si quiero el muñeco, he encontrado un muñequito del señor Miyagi, que ahora que he visto las tres películas, me lo quiero salir a comprar en cuanto pueda. No debería estar diciéndolo, que me escucháis y os lo lleváis, cabrones.
Pero sí, tiene gracia. La verdad es que el porte que le da Pat Morita al personaje de Miyagi, efectivamente es una invención suya. Y jugando con elementos que a priori darían pie a situaciones muy cómicas, que también las da, pero sí. Hace que el personaje sea totalmente recordable. Es casi lo más recordable, lo que más entidad tiene de todas las películas de Karate Kid. El Miyagi, sus frases y sus momentos. El dar cera, pulir cera, hi. Hombre que coja mosca con palillos conquistará el mundo, algo así dice. Y luego llega Daniel Russo, lo coge, ¡ay, mira, mira! Y dice el otro, suerte de principiante.
Sí.
Los momentos son muy buenos. Con las frases de cuando ya ha terminado el señor Miyagi con la valla, dice, no, toda valla. Y como el tío, como los gestos que hace con las manos, con la cara, con esa sonrisilla pícara de saber cómo, por dónde va la historia y adelantándose a todo lo que está ocurriendo. Por la experiencia que tiene, sabe lo que va a ocurrir en la vida de Daniel LaRusso, me hace muchísima gracia. Y me hace mucha gracia ver cómo Daniel LaRusso no sabe en ningún momento por dónde van las cosas, o sea, no sea porque es un chaval adolescente, y cómo él poco a poco con juegos, engañándole con los ejercicios que le hace hacer de pintar y lijar la
Claro, bueno, es memoria física.
Memoria física
lo que le está imprimiendo.
Esos momentos que funcionan muy bien en la película y que se convierten además en una plantilla que luego se utilizan en Cobra Kai son sensacionales. El momento en el que de repente el tío dice estoy aquí haciendo el gilipollas y no aprendo una mierda de karate. Y de repente el tío se pone serio, es el primer momento en el que la primera vez que vemos al señor Miyagi diciendo, mira, ñato, hazme caso. Sí. Empieza ya. A ver, dar cera, pulir cera. Empieza a soltarle puñetazos y el otro, con los movimientos que ha aprendido de manera mecánica, de repente empieza a parar todos los movimientos del señor Miyagi. Ese momento es sensacional. Es una idea muy, muy, muy buena que funciona, funciona muy bien. La grandilocuencia que le da, además, Adelson como rueda ese momento, con un plano muy sencillo, o sea, pone los personajes de manera lateral. Y como el porte del señor Miyagi, que es el que hace que esa escena funcione, de repente está durante toda la película como un personaje simpático y ahí de repente vemos la verdadera personalidad y la sabiduría del señor Miyagi con su postura física y cómo de repente el gesto se convierte en un gesto serio Y al final todo termina como diciendo, bueno, y al final tienes que saludar y saluda. Sí. Saluda. Pues bueno, esto que estás haciendo es muy importante, no te lo tomes a guasa, es muy serio, está muy bien.
Antes hemos hablado del guión, que a mí me parece bastante bueno, en realidad, bastante mejor que el de las dos secuelas, desde luego. Mucho y mejor. Es para demostrarlo una escena que es esa escena en el centro de la película en la que realmente ves el pasado del señor Miyagi. El personaje se descubre ante ti sin perder el suspense, pero ves toda su vulnerabilidad, toda su historia, cómo perdió a su mujer, médico no vino, barras y estrellas, pero médico no vino y llora, ¿no? Y el chaval le arropa y se va y luego hace el gesto este maravilloso de saludarle con la, ¿cómo se dice? La se entorna, ¿no? Hace el gesto japonés del saludo.
Sí, este, se hace saludo.
Y bueno, yo creo que tienes esos detalles absolutamente maravillosos. Y de nuevo, volviendo a Pat Morita, este tío era un cómico de improvisación teatral, pasado a la televisión a través de la serie MASH, la mítica serie MASH.
Sí, es verdad, más allá
de Capitán Coreano. Pero como digo, todos los movimientos de Miyagi y todo el personaje es una construcción de Morita, o así lo atribuyo yo, ¿no? Me imagino que en colaboración con el propio guion y con Abelsen, evidentemente, pero que te da testimonio de que este actor cómico realmente era capaz de juntar este gesto con aquel otro, con la idea de un personaje japonés ya veterano y antiguo y sacarse de la manga este verdadero icono.
Sí.
Es que ante ti de una manera muy natural, que tú realmente es que no separas al personaje del actor ni el actor del personaje, pero lo que trato de decir es eso, que no lo era.
Sí, eso es verdad. O sea, es que es un actor que estaba encasillado en otras cosas y de repente se surge con esto que sorprendió a todo el mundo. De hecho, estuvo nominado al Oscar como mejor actor secundario por Karate Kid, por su personaje como Miyagi. Y precisamente por esa escena dramática, la escena de la borrachera, donde se nos cuenta el pasado de Miyagi y que a la gente le sorprendió que un actor de comedia tan ligero de repente fuese capaz de transmitir esa emoción que está muy bien construida, aparte de cómo trabaja Pat Morita, en cómo lo rodó Abelsen. Y luego Abelsen, esta idea que utiliza muchas películas que me gusta y que es muy americana, de gente normal, pero que vemos todos los días, que vemos alrededor gente con trabajos normales y con vidas normales, pero que encierran realmente personajes extraordinarios. Es decir, este tío es un encargado del mantenimiento de una urbanización de Reseda, o sea, una urbanización pues en Gualtrapa, ¿sabes? Y el tío es el que se encarga de pintar las puertas, de arreglar que todo funcione, y en ese personaje que hace un trabajo tan rutinario se esconde realmente un personaje maravilloso, que tiene una vida detrás increíble. Y eso, pues es territorio Abelsen, y él lo muestra muy, muy, muy bien. Y sí, esa idea de gente extraordinaria que nos rodea, me encanta cómo Abelsen la trata. O sea, cómo la trata en Rocky, cómo la trata en Karate Kid. Porque realmente el personaje extraordinario de Karate Kid no es Daniel LaRusso, es el señor Miyagi.
Sí, totalmente, sí. Sí, sí. Y de hecho, Karate Kid 2 hace algo muy arriesgado, que es realmente explorar al señor Miyagi como personaje, con lo cual te arriesgas a que pierda parte de su atractivo. Cosa que ocurre, porque para demostrarlo está la tercera película, en donde, a mi opinión, el señor Miyagi es justo lo que no era en las dos anteriores, que es un señor para el cual el director y el guionista están pidiendo tu simpatía todo el tiempo, cuando el señor Miyagi en las dos primeras películas era un señor muy apañado, muy avispado, que va por delante tuyo todo el rato.
Sí.
En la tercera te están diciendo, están todo el rato diciéndote, pobrecito el viejecito que tiene sus sentimientos heridos porque el otro ya no le quiere, ¿no? Tratan de explotar esa vena melodramática en la tercera peli, y luego encima cometen el grave error de que al final todo consiste en una venganza del señor Miyagi. Sí, dice, vamos a combatir. Eso no es el señor Miyagi.
No es el señor Miyagi, sí.
Miyagi dice que el mejor combate es el que no se libra, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Con lo cual,
el señor Miyagi está constantemente eludiendo conflictos. O sea, es un tío que lo que hace es templar gaitas constantemente en todo Karate Kid. Lo que pasa es que llega un momento que dice, no podemos contemporizar todo y hay que afrontar los problemas.
Una vez que la
solución no es otra, pues estar preparado. Pero lo que constantemente las enseñanzas del señor Miyagi, que es lo que le echan en cara prácticamente en todos, porque en Karate Kid 2 es realmente va sobre eso, porque le tratan al señor Miyagi como cobarde porque se va para no eludir un problema, pero él lo que no quiere es conflicto con nadie. O sea,
es verdad, sí. Bueno, sí, y visto así, el que en la tercera película él diga vamos a por estos tíos, estos dos malos que nos han tocado los huevos durante hora y media, pues bueno, es lógico. Y coño, estás viendo una película y al final quieres tu sí, payback, claro. tu emotional payback, ¿no? Tu retorno emocional, tu propia venganza, ¿no? A mí Karate Kid 2, por cambiar un poquito a la segunda peli, no me disgustó porque me parece un western.
A mí también me gustó, ¿eh? A mí hay cosas que obviamente fallan, pero hay, a ver, simplemente por el hecho de que es una película que tenga mayor presupuesto y que en ciertos momentos luzcan, pues se nota y se agradece, pero sí que es verdad que la historia ahí está un poquito más agotada, pero sí que es verdad que me parece bien el viaje a Okinawa y ver un poco más los orígenes del señor Miyagi y ese tipo de cosas, eso está bien.
Es exotismo de postal, pero oye, qué bonito es, ¿no? Qué bonita fotografía de Hollywood tiene y tampoco nos vamos a quejar, es Karate Kid, ¿no? Sí. Y luego, ya te digo, me parece una peli del oeste, me parece un western. Se desarrolla en un pueblo al que llegan dos forasteros, básicamente, donde hay un tirano, donde... Bueno, hay un poco de condescendencia yanqui con los japoneses, pero bueno, eran los 80, se procura no caer en ello, se ve que se hace esfuerzo. Y además el romance de Daniel con...
Kumiko.
Con Kumiko, sí, con Tamlin Tomita, bellísima también. Muy Fíjate guapa, que sí. lo tiene difícil con Elizabeth Shue, que es un fetiche nuestro.
Se la despachan rápido a Elizabeth Shue en la continuación.
Sí, me ha jodido el coche encima.
Se ha enamorado de un jugador de fútbol de rugby de la universidad, porque en aquella época Elizabeth Shue estaba estudiando la carrera, estaba estudiando en Harvard, creo.
Sí.
Y entonces ella renunció a hacer Karate Kid 2 por seguir estudiando su carrera, que me parece bien. Sí. Y es curioso porque se menciona en la película más o menos como diciendo, él está estudiando en una universidad y se ha enamorado de un tío y por eso y me ha dejado. ¡Hala! Sí. Y así se la despachan.
Bueno, pero la vamos a ver en Cobra Kai y van a ajustar cuentas todo. ¿Eh?
¡Qué maravilla!
Segurísimo. Vamos, Elizabeth Shue está más guapa ahora que entonces. Y mira que está guapísima en esta película. Lo siento, me sale el lado baboso con ella.
No, es que Elizabeth Shue es uno de los fetiches que yo tengo. O sea, sí, esa mujer.
Absolutamente.
Con el paso de los tiempos es que está madurando de una manera maravillosa. Además, no se ha arreglado nada, no se ha hecho nada en la cara. Ni está envejeciendo con muchísima dignidad. Que entiendo que es la presión en Hollywood es muy jodida, pero esta mujer se nota que tiene bien amolada la cabeza. Ha dicho, mira, yo soy así.
Y tiene buena genética y...
Tiene una genética maravillosa. Lo malo que tiene la genética de Elizabeth Shue, que esto le pasa en varias películas, es que parece más mayor que sus parteners en las películas. Parece que es la madre de muchas veces...
Más madura, ¿no? Claro.
Parece que le saca 20 años, bueno, 20 años no, pero 10 años a Ralph Macchio en Karate Kid. Y pasaba lo mismo en Cóctel con Tom Cruise, que parecía que era más mayor que él y que le daba 2000 vueltas en todo. O sea,
bueno, en este caso le viene muy bien al papel, porque es un chaval inmaduro, ella lleva más el control de la situación. Yo creo que es incluso verosímil, que suele ser así.
No, yo fíjate, aquí discrepo. Uno de los grandes errores que veo yo en esta película es que pienso que jamás un personaje como Ali se enamoraría de Daniel LaRusso. O sea, una persona como Ali que se ve que es... Que es más madura, que saben, están mis paras, han vuelto locas, han llamado al timbre. Sí. que se ve que está muy por encima de gente de su edad. Lo lógico es que. ¡Ah! Va a ladrar a mi perra ahora. Lo lógico es que. ¡Lana! ¡Ven aquí, coño! Venga, ya está. Lo lógico es que se fije en gente más mayor que ella. O sea, por eso no me creo en ningún momento que esa relación con LaRusso. O sea, parece que está haciendo una obra social, más que enamorarse realmente.
No sé, yo veo el romance muy, muy sincero y muy bonito. De hecho, es de los aspectos que más me gustan de Karate Kid 1. Y de Karate Kid 2, porque a eso iba, me parece que lo vuelven a repetir, lo vuelve a conseguir Abelson y los actores. En Karate Kid 2, que era difícil. Porque...
Me parece que está más conseguido el romance en la 2 que la 1, fíjate. Me lo creo más.
Es que a mí es la parte que más me funciona de Karate Kid 2, fíjate, y que la sostiene muy bien, que podía ser la parte más formularia, que en la tercera ya ni se molestan en repetirla, De hecho, la chica ni siquiera va al combate final. Es como.
La chica es un pegote. O sea, madre mía. Además, error de casting tampoco también. No. No, mal. Esa chica no,
sin embargo, en esta peli lo hacen súper bien otra vez, de modo que Karate Kid 2 por eso me parece que tiene cosas chulas, y luego el combate final, pues quieras que no está bien, aunque sea una soberana estupidez, ¿no? Tiene su épica, tiene su cosa. Abel Sen es el tío que hizo Rocky, por Dios, o sea que sabe sí. Cómo hacer estas cosas sin tampoco ser enfático en las coreografías. No es ese tipo de película. El karate al final son 10 minutos en cada peli de Karate Kid. Lo importante sí. Son los personajes. Pero como digo, Karate Kid 2, y me parece que Bill Conti, que hace la música en esta, está especialmente fino. Bill Conti no es un músico que sea de mis favoritos, pero en esta exprime todo ese aire medieval, oriental, de otro mundo, de vivir en un sueño, y sobre todo que pisa el acelerador en la épica de los combates mucho mejor que en Karate Kid 1. Y hace una banda sonora de estas que te levantan la película.
En Karate Kid 1 la música de Bill Conti está bien, pero es muy fruto de su tiempo, ¿no? Mucho sintetizador, hay momentos que están muy conseguidos y otros que quedan muy, muy chuscos, pero efectivamente en Karate Kid 2, al haber mayor presupuesto, se nota que el presupuesto está bien desglosado y está bien repartido en muchas cosas de la película, en muchos efectos de la película. Y en la música se ve que también fueron con todo, porque la música efectivamente sí. Está muchísimo mejor la partitura de la 2 que la 1. Son momentos más épicos y instrumentalmente suena muchísimo mejor la banda sonora que la 1, o sea, eso está claro.
Sí, absolutamente. Pero vamos, que yo creo que Karate Kid 2 es una secuela que funciona bien y de hecho en taquilla fue la película más taquillera con mucha diferencia de toda la saga Karate Kid.
Sí, suele ocurrir estas cosas. Sí,
Karate Kid 2 fue el gran fenómeno social que rentabilizó el éxito de la primera, que creo que hizo unos 90 millones de pavos en Estados Unidos. No está computado el resultado internacional en Box Office Mojo, pero creo que Karate Kid 2, creo recordar que hizo pues fácilmente el doble o el triple de dinero, o sea, muchísimo dinero Karate Kid 2, muchísimo de dinero.
Eso es lógico, cuando has conseguido un éxito, ocurrió lo mismo con La Jungla de Cristal, hablamos el otro día, que la Jungla 2 triplicó, cuadruplicó las ganancias de La Jungla 1, o sea, pues esto...
115, veo aquí, 115 sin internacional, ¿eh?
Ocurrió lo mismo con Karate Kid 2 ocurrió lo mismo. Vienes de un éxito inesperado, de una película que nadie esperaba que fuese a llegar a ser algo, se convirtió en un éxito y claro, la gente estaba esperando la secuela a ver qué iba a ocurrir y fue más al cine a verla. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui a ver Karate Kid. La 1 la vi en vídeo, fíjate, porque era demasiado pequeño, a lo mejor para ir al cine. Y la 2 fui con mis amigos al cine, al Zoco de Majadahonda a verla y nos flipó, vamos, salimos encantados de verla. Disfrutamos muchísimo.
Y luego la tercera fue relativo fracaso, yo creo, porque redujo la recaudación a la mitad de las dos anteriores.
No funciona nada en la 3, es que es floja. O sea,
bueno, es divertida. Tienes a Thomas Ian Griffith de malo, pero pasadísimo de vueltas.
Bueno, tengo a Thomas Ian Griffith que es Ángel Garó, o sea, se parece muchísimo a Ángel Garó.
Con su coletita, su cara de cabrón ochentero. Sí,
me recuerda a Ángel Garó del 1-2-3 cuando se ponía con el micrófono y hacía eso de o sea, y además tiene momentos como muy pasados de vueltas. El momento en el que el señor Miyagi se enfrenta a ellos en el dojo de Cobra Kai al final, bueno, justo antes del combate, que al final deciden ya ir a pelear contra ellos y que él se enfrenta a los dos y rompen el espejo, él se llena de pintura y tal. O sea, cómo termina esa escena es totalmente de descojone, porque acaban los dos riéndose como si fuesen las urracas parlanchinas. O sea, parecen John Chris y Terry Silver, que es el malo que interpreta a Thomas Ian Griffith, los dos riéndose.
Sí, sí, sí. Hay un momento en la pelea en Cobra Kai que le dice Thomas Ian Griffith, que se le oye gritar por ahí de ¡ay, tu maestro japonés! Ay,
sí.
Y luego, sí, lo que tú dices que está súper gracioso con John Chris al final cuando pierden, al final de la película, que se sube a las gradas y levanta el brazo a la gente, como diciendo que te pego, coño.
Y están los dos ahí, cuando está cuando están en el combate y está el otro malo, está Mike Barnes, que está interpretado por Sin Cannon, él está Sin Cannon dándole pal pelo a Daniel LaRusso, y Daniel LaRusso por ahí llorando, ¡ay, señor Miyagi, no puedo más! Están todos disfrutando de la paliza que le están dando. Sí. Me hace mucha gracia como John, Chris y Terry están los dos ahí relamiéndose, como disfrutando, como si estuviesen viendo ahí una pelea de perros o algo así. O sea, sí.
No, y además es que es ridículo, son como villanos de opereta.
O sea, son los de garrafón.
Es divertido a un nivel de tontería y lo puedes ver y te divierte porque es vistoso, pero no es Karate Kid. Pero no. El hecho de que un millonario de los residuos tóxicos se tome tantas molestias en putear a un jubilado y a un chaval.
Y a un chaval, sí.
Es imposible de concebir. O sea, es un fallo que solo puede ser. Solo puede ser hecho a propósito, buscado para que decirte de alguna manera que ni ellos mismos están creyendo la película.
No se lo creen. O sea, la interpretación de Thomas Ian Griffith es de coña, te digo. O sea, simplemente el hecho del porte, del pelo engominado con la coleta para atrás, el cómo se mueve, cómo mira, ya te digo, es que no me
Sí, con esa cara de no sé si te quiero follar o te quiero enseñar, ¿sabes?
Tiene un rollo ahí lascivo ahí, una mirada ahí muy, muy turbia que me hace mucha gracia, que no encaja con el espíritu de Karate Kid, fíjate.
Está en otra película, se cachondea de un poco de
todo. Está en El Cuervo o en otra cosa, porque desde luego en Karate Kid no está, o sea, es verdad.
Sí, porque incluso a John Chris, a Martin Kobe al principio, pues te lo crees como un tío derrotado, ¿no? Y sin embargo cuando le llaman por teléfono y está en la sauna, es que parecen escenas de una peli de una parodia de los Simpson, de peli de Schwarzenegger, parece de McVeigh 4. Le rompemos las piernas, ¡oh, me gusta mucho la idea! ¡Lo incorporaré a mi número! ¡Sí, me encanta! ¡Le partiremos las piernas! ¿No?
Sí, es verdad. Está ahí de madre esta película, totalmente. Y además, sí. ya no son los malos, sino Daniel LaRusso está más insoportable que ninguna de las otras
muy
películas.
Muy insoportable, sí. Es un fallo. Y además dando brinquitos, dando saltitos al maquio todo el rato, exagerando realmente el nerviosismo del personaje. No sé por qué lo hizo así.
Y luego la resolución final es terrible. Si ya en todas las películas es... una posibilidad entre mil de que Daniel LaRusso gane esos combates, o sea, en Karate Kid 1 y en Karate Kid 2 exactamente lo mismo, o sea, el momento del tambor, pues bueno, pues te lo crees, pero sabes que en 100.000 combates nunca va a ganar al japonés, al malo del Karate Kid 2, ni de coña, pero bueno, lo consigue. Pero es que en Karate Kid 3 ya rozan el absurdo, que es un tío que te está dando una paliza, o sea, que no te ha ganado porque no ha querido, porque es así, o sea, su único fin al final es darte una paliza, pero... es castigarte, pero no te ha ganado porque no ha querido, y la única oportunidad es cuando de repente empieza a hacer la kata y el otro se queda paralizado y le hace un hipón y ya está, es lo único que hace en todo el torneo, porque tenemos que recordar que una de las decisiones que se toma en Karate Kid 3 es que Daniel LaRusso, al ser el campeón de la edición anterior en la que vimos que ganar en Karate Kid 1 a Johnny Lawrence, acceda directamente a la final. Entonces durante el torneo no combate con nadie, directamente accede a la final para combatir contra este tío. Y lo único que hace es ese hipón para ganar, no hace más, porque el resto del combate el otro le está dando una paliza. Y es una resolución muy mala, porque le quita toda epicidad a lo que está ocurriendo, no es nada épico. O sea, es muy,
además se acaba la película igual que las otras y es un poco todo a tomar por culo. Paramos el fotograma, metemos la canción pop y se ha acabado la película otra vez, ¿no? Y así se acaba Karate Kid 3. No he visto la cuarta, repito, la del nuevo Karate Kid, pero bueno.
La veamos, no te preocupes. Yo la vi hace mil años y no tiene nada recordable. Aparte de que la anécdota de que esté Hilary Swank, ¿vale? Y que repita Pat Morita, pero ni siquiera está Avildsen dirigiendo la película, así que no la incluimos en esta trilogía y ya está.
Fíjate que a mí el remake, el producido por Will Smith para su hijo, como regalo de cumpleaños o de mayoría de edad, fíjate que no me pareció mala peli cuando la vi hace 10 años ya. No sé por qué, de hecho, no han hecho segunda parte, porque se llenaron los bolsillos de pasta con esa película, ¿eh?
Fue un absoluto,
sorprendente. Vuelve a repetir todo lo mismo, pero me pareció que respetaba a los personajes y que trataban de fundamentarlo todo muy bien y yo creo que no estaba mal la peli. De hecho, Will Smith es el productor de Cobra Kai.
Debió adquirir los derechos, claro, pero bueno, a ver, como anécdota está bien, pero Hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no me gustan de las readaptaciones de franquicias, ¿no? Que se hacen ahora. Una de las cosas que no me gustan es que, sin embargo, en Cobra Kai sí que funciona, es que los actores son muy jóvenes, son demasiado jóvenes. Y aquí, el remake que hicieron con el hijo de Will Smith, es que directamente es un niño, ni siquiera, es que es preadolescente, no es adolescente. Y eso a mí me echa un poquito para atrás, fíjate, no me gusta tanto. Porque la película se blanquea demasiado. Y en Cobra Kai, la serie no se blanquea porque son adolescentes de verdad, son chavales de la edad que representan prácticamente, porque deben estar todos por cerca de, como mucho, cerca de los 20 años, como muchísimo, y luego gente directamente, chavales que tienen 15 y 16 años, es decir, que están en la edad que representan. Y eso podría ser un fallo, pero aquí funciona. Y curiosamente, una cosa que sí que funciona en las películas de los 80 es que los adolescentes estaban interpretados no por adolescentes, sino por jóvenes, por gente joven que no tenía la edad que representaba en la película. Es decir, Ralph Macchio, cuando hizo Karate Kid, debía tener ya 20 y pocos. Elizabeth Shue también, William Zabka también. Es decir, no eran adolescentes, eran jóvenes, pero no eran adolescentes. Y eso funcionaba. Pero es una cosa que no se respeta a día de hoy. Es decir, los adolescentes en las películas de hoy están interpretados por adolescentes. Y creo que muchas veces eso no funciona, fíjate. Porque son actores que les faltan bagaje y no funcionan.
Sí, pero era muy buen director de actores, Avildsen. Todo el mundo dice que...
Pero me refiero a que eso en los 80 funcionaba muy bien. O sea, personajes adolescentes interpretados por actores jóvenes, pero no adolescentes. Las películas de John Hughes ocurría exactamente lo mismo. Eran chavales jóvenes, pero no eran chavales de la edad que estaban representando en la película. Y eso es algo que se ha perdido y creo que hace que las películas sean peores, fíjate, por lo que te digo antes, porque creo que los actores tenían un bagaje que les hacía afrontar esos personajes con
dignidad, ¿no?
Con dignidad. Y ahora, pues los actores que interpretan a adolescentes, al ser adolescentes, pues les falta bagaje, les falta experiencia, que hacen que las películas se queden muchas veces planas. Y yo eso lo echo de menos. Que tengan la gente tenga el desparpajo, los directores, arriesgarse de coger actores jóvenes para interpretar a adolescentes. No pasaba nada. Fíjate en una de las cosas que la gente muchas veces recuerda y se parte el culo es con Gris, ¿no? Que tenías casi algunos 30 años interpretando a chavales de 17 años. Pero funciona, no pasa nada.
Sí. Funciona. Si es que, de hecho, yo creo que la interpretación de Ralph Macchio es la de un descubrimiento en la primera película. Está muy bien y hace una interpretación muy verosímil de un chaval de clase baja, porque realmente hemos obviado el discurso social de Karate Kid, este romance con la chica rica, que me parece que es uno de los, de los puntos centrales de la película y de las cosas que habría que realmente valorar. Como Avildsen, pues te lo plantea como una dificultad, porque no lo obvia. Es decir, los padres miran a Daniel LaRusso como un trozo de escoria.
Sí.
Ella no, porque ella está enamorada y ve a un chico encantador, que es lo que es. Pero ahí hay una visión de Avildsen al respecto.
Ella tiene un puntito. A ver, que no creo que.
No.
Tiene un puntito woke.
Sí.
De decir, bueno, yo soy capaz de liarme con quien sea, yo estoy muy por encima de las clases sociales, o sea, yo estoy en una clase de...
un experimento adolescente, ¿no?
Y me puedo liar un tío que venga de New Jersey que viva en Reseda, ¿por qué no? Si yo soy una tía muy progre, o sea, yo...
Reseda deben de ser los peores apartamentos de Los Ángeles, ¿no?
Porque claro. Y entonces eso tiene ese puntito muy de superioridad moral, de estar por encima de esas cosas, que la película no está tratada así, pero
no, luego... no es cabrona la película. Estas cosas existen, pero se pueden superar. Realmente
Ali se enamora de Ralph Macchio, de Daniel LaRusso en la película, pero creo que es amor verdadero,
sinceramente.
Es verdadero, sí. Y está
adolescente, pero verdadero.
Está bien. Los momentos de romance ochentero de adolescente están muy bien tratados, de los momentos del minigolf y del parque de atracciones. Está muy bien tratado, está muy chulo. Y luego, lo que decíamos, los detallitos que hacen que la película tenga un tono ligero muy divertido, los momentos con su madre, cuando van a buscar a Ali, porque es la madre de Daniel LaRusso la que los lleva al parque de atracciones, y cómo tienen que empujar el coche para que el coche arranque, está fenomenal. Ese momento está... muy bien, porque Ali lo ve eso como una aventura, como algo divertido, como me voy en el coche con unos pobres, tengo que arrancarlo para que...
Yo creo que ella no lo valora, ella todavía es un espíritu puro y que a ella no le importa.
Ella se ríe como diciendo, bueno, pues mire, qué curioso, qué divertido, vale, o sea, a lo mejor no lo ve con eso, pero lo ve como algo anecdótico y como algo divertido, pero Daniel LaRusso sí que tiene conciencia ahí de clase.
Sí,
y sabe que está quedando como el culo con los padres ricachones. Y es muy curioso como la madre también todo eso lo obvia, o sea, como que le pone tres cojones y como en el momento que él pone una cara larga de joder mamá, en menudo momento me estás poniendo, ella sigue con su rollo y le dice, uy, qué mona es. le dice, pero qué guapa es, mientras la otra está en la parte delantera con el volante. Y los otros dos están empujando al coche, la madre y el hijo. Ese momento es buenísimo, me parece muy real.
Muy bueno. De hecho, ahí se ve que Karate Kid es buena peli precisamente por la multitud de detalles de este estilo que existen y que la alejan de la fórmula, ¿no? Y que revelan que hay una persona que ha hecho la película y una persona que tiene pensamientos y visiones y consideraciones sociales, ¿no? Una visión determinada. Me gusta mucho precisamente que la madre no es consciente de que viven en la miseria. Le da igual. Es una persona que simplemente no valora el dinero que no tiene.
La madre está muy por encima de todas esas cosas y creo que está intentando. La madre es viuda. Ha encontrado la oportunidad de un trabajo que ha encontrado en Los Ángeles y se ha recorrido el país de punta a punta desde New Jersey hasta Los Ángeles para ese trabajo. O sea, le importa tres cojones la situación que vivan y la vergüenza que puede pasar su hijo. O sea, ella ha pasado cosas muchísimo peores. O sea, y a mí lo que me sorprende es que el niño, que debería tener un trauma importante porque no tiene padre y porque las ha ido a pasar canutas, ahora de repente se esté, que es lógico porque es un adolescente, pero le preocupan esas cosas. O sea, y la madre, si le preocupa, la madre se puede dar cuenta o no, pero si la madre se da cuenta de que su hijo le preocupa la apariencia, se la pela, o sea, le da igual. O sea,
sí, bueno, hay un momento en que Al Vincent está diciendo, bueno, esto es un tema, chavales, pero tú decides si le das valor o te dejas guiar por ello o no. Estos dos chavales van a romper fronteras, son Romeo y Julieta, ¿no?
Sí.
Los padres, pues no tanto, aunque la madre es un personaje muy luminoso que no lo valora tanto, una tía trabajadora que busca abrirse camino. Sí. Tú verás qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Ser un snob como los malos de la peli, que son, pues, quizá unos exsoldados absolutamente belicosos y la representación de cierto espíritu político belicoso estadounidense muy en boga en los 80, o unos pijos bastante estirados, ¿no? Se nota que Avildsen se pone del lado de la gente más de a pie. Y es muy bonito el viaje por América de los títulos de crédito del principio, otro de esos detalles que le da a Vilsen a la película para que sea distinta, ¿no? Ves esos suburbios de Nueva Jersey con los coches aparcados en pila y amontonados, como en cualquier barrio aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Y su llegada a California, pero a la parte de California, no a la parte hollywoodiense, ¿no? Es decir, es un poco súper detective en Hollywood, ¿no? De Detroit a ver a la tía en bikini paseando el perrito entre las palmeras y reírse de este mundo que es una ficción también, es una isla en sí mismo, ¿no? Y te está diciendo que la realidad es esta y este es el personaje que te va a pagar la entrada a ir a ver tu película, ¿no? Y a Vilsen pues tenía esa conciencia. Lo sabía aportar sin tampoco darte la chapa. Al final, sabemos lo que es Karate Kid todos, ¿no?
Sí. Esto de... Sí, no hay moralina en este de rollo de lucha de clases y tal. Pues sí, a lo mejor hay un poco, pero no es... No, a Vilsen no subraya esto, tampoco... Sí, no, está ahí, pero no...
Que se puede superar, que es un optimista. Si tienes el espíritu y tienes el talento, puedes hacer cosas para cambiar las cosas y buscarte tu propio destino, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, además, me gusta. Una de las cosas buenas de Cobra Kai es que subraya en eso, precisamente echando por tierra un poco toda la grandilocuencia y el dramatismo de Karate Kid. En Cobra Kai ahondan en que Daniel LaRusso ha triunfado en la vida. Es un tío que venía de la nada y se ha convertido en un referente de la venta de coches de concesionarios
Exactamente. Se han invertido las tornas completamente.
Y el otro se ha hundido y no ha llegado a superar ese momento de instituto, que también es curioso.
Sí.
Un tío que lo tenía todo para ser un triunfador se queda estancado y se queda totalmente hundido desde ese momento y no levanta cabeza y como el otro, con las enseñanzas del señor Miyagi y con muchísimo trabajo, pues consigue ser un triunfador en la vida. Pues,
sí.
Y a partir de ahí, respetando muchísimo las reglas que nos pusieron en Karate Kid, pues surge otra cosa, pero está muy bien. O sea, me parece una continuación perfecta. Respetando el espíritu original de las películas, Pero yendo hacia otros derroteros, pero es sensacional. Yo con Cobra Kai, todo el mundo que me dice, me pregunta, ¿qué serie veo? Digo, tío, si no has visto Cobra Kai, póntelo allá porque lo vas a disfrutar.
Sí, sí, déjate de tonterías de Ryan Murphy y mierdas así. Esta serie es más oscura y más divertida que nada.
Y es una telenovela, ¿eh? Es muy de culebrón y utiliza además unas reglas muy básicas de comedia de enredo, ¿no? De que personajes que constantemente están abocados a entenderse, siempre les falta información para que no llegue a ocurrir eso. O sea, es una regla muy de sitcom muchas veces, ¿no? De comedia de enredo, de situaciones que dan lugar a enredos y equívocos, pero aquí jugando con otras cosas. Pero está claro que hay infinidad de momentos en Cobra Kai que dices, a ver, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence están abocados a entenderse y a llevarse bien, pero siempre falta algo, siempre hay un elemento ahí de una discordia, simplemente falta de información que hace que dé lugar a equívocos. Pero algo tan sencillo y tan canónico que se ha utilizado mil veces, en Cobra Kai funciona a la perfección. Y es una delicia, porque es una película, es una serie a la que le exiges tan poco y te da tanto que me parece maravilloso.
O sea, a mí me parece estupenda la serie. Y Karate Kid 1 me ha gustado mucho más ahora, a mis 40 años casi, que cuando la vi de adolescente, que no la vi muchas veces. No era un argumento que me llamase en su momento. Me molaba más el tema fantástico. Es decir, yo era más del Templo Maldito y de Cazafantasmas en este año 84 que una serie que me recordaba los problemas del acoso escolar, aunque fuera para superarlos y de manera muy ligera, ¿no? Entonces ese tema a mí me agobiaba mucho y no... Karate Kid nunca me llamó. Yo sabía que iba a ser muy malo en el karate.
Yo fíjate, nunca me apunté a karate ni a judo, que es lo que se hacía mucho. Las actividades extraescolares de los niños de los 80. Yo tengo un montón de amigos que se apuntaron a karate, aunque luego lo dejaron por Karate Kid. Yo Karate Kid sí que la he visto mil veces y es de esas películas junto con... Hay un puñado de películas que da igual cuántas veces las hayas visto, que si las están echando en televisión y haciendo zapping la encuentro, termino de verla. Y Karate Kid es de esas películas que he visto mil veces, muchas de ellas no enteras, porque me encuentro con ella y termino de verla. Y es de las películas que más veces he visto en mi vida también. Está un poco por debajo de Gris, que creo seguramente sea la película que más veces he visto en mi vida, pero está ahí. Y, madre mía. Ya te digo, este verano creo que la he visto dos o tres veces, pero por casualidad. O sea, porque me he encontrado con ella y la he vuelto a ver. O sea, no he hecho ejercicio de volver a ver Karate Kid para hacer este podcast. O sea, es una película que la tengo muy interiorizada, la he visto muchísimas veces y creo que me sé de memoria, fíjate.
Bueno, espera, vamos a decir cómo pueden encontrar Karate Kid. La 1 y la 2, del 84 y el 86, están en Netflix, como Cobra Kai, la serie. Las tenéis en Netflix a mano. La 3... y el nuevo Karate Kid y el remake ahora mismo no están en Netflix ni en ninguna otra plataforma.
El nuevo Karate Kid la van a poner el sábado, mañana, es decir, si esto Poveda lo tiene puesto, subido esta tarde o mañana, el sábado en Canal Hollywood ponen el nuevo Karate Kid. Si tienes en Movistar, en Canal
Sábado, Hollywood. ¿El sábado qué? De octubre, ¿no? El sábado 3 de octubre.
3
¿no?
de octubre. Es decir, que la gente que tenga Movistar, la opción está de 7 días, pues puede echar para atrás y verla, el nuevo Karate Kid.
Ah, bueno, mira, veo que el remake, el de Will Smith, sí que está en Netflix.
Está en Netflix también, sí.
Karate Kid está en Netflix, vale. Sí, sí. Así que está el remake, la 1, la 2 en Netflix, luego el nuevo Karate Kid, lo que tú has dicho. Y queda Karate Kid 3, que la puedes alquilar en Apple TV por 3,99€, en Microsoft por 2€, en Google Play, o comprarte el pack con todas las películas en Blu-ray, que vienen todas, las 4. No, vienen las 5, creo. Y creo que vale 20€ o 25€. Lo he mirado en Amazon y está bien barato.
Está buen precio.
Llevará un montón de extras, al menos la de Karate Kid 1 llevará un montón de extras de recopilatorios, documentales. Y yo estoy pensando en comprármelo, la verdad.
Sí.
Sí, lo único que, tío, ya tengo tantas cosas que no me caben, pero es lo único que me pide.
Yo por eso estoy siendo más selectivo a la hora de comprar el Blu-ray, porque digo, me compro el pack de las películas de Karate Kid para Karate Kid 3 no verla nunca, por ejemplo, pues a lo mejor no me merece la pena. Y la de Will Smith tampoco es que me haga mucha gracia.
Sí.
Pues no sé, yo me quedo con las dos primeras, con la del 84 y el 86, el resto pues me sobra un poco, la verdad.
Entonces, sí, a lo mejor, sí.
Seguramente no me lo compré.
Mira, tienen las 5 películas de Karate Kid a 24,99 en Blu-ray y a 19,99 en DVD. Bueno, yo creo bien. Que es buen precio, te sale a 3 euros por película casi, ¿no? O bien sí, poco y tal. Yo, está, es buen precio, la verdad. Bueno, ahí queda esa información, en todo caso. Sí. Vale.
Muy bien. Pues, ¿qué hacemos, Juanma?
Pues cerramos el disco y os emplazamos al siguiente, ¿no?
Sí. Que además creo que tenemos bastante claro de qué vamos a hablar en el siguiente, o sea, que lo anunciamos o pasamos.
Bueno, yo creo que podemos dar un par de pistas, ¿no?
Sí,
yo creo que es la película que... Sí.
Dime. Bueno, para que la gente a lo mejor pueda hacer los deberes y la vea antes de escuchar el podcast, que puede estar bien eso.
Sí, bueno, pues es la película en la cual descubrimos que una cabeza humana cabe en una caja, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es.
Decir más.
No hace falta decir más, sí. Que es la película en la que sabemos que desde MRV o desde cualquier servicio de estos de mensajería te pueden llevar cualquier cosa a casa y, o, a cualquier, o a donde quieras, o sea que sí.
Y que llega, ¿eh? Y que llega.
Dices, quiero que llegue un miembro cercenado en mitad de en mitad de un campo, en mitad de la era. Pues te llega, mira.
Nada, pero si ahora estamos en pleno confinamiento. No, llega lo mismo, llega sí, bien. Llega en el momento adecuado, justo.
Sí.
Bueno, vamos a dejar de hacer el tonto. Y yo me voy a Encino, tú te vas a Reseda.
Yo me voy a Reseda, sí. Yo me voy con Johnny Lorenz a su apartamento ahí a beber cerveza, a beber latas y latas de cerveza Coors y a escuchar a White Snake, por ejemplo.
Yo me voy con Elizabeth Shue a su mansión.
Bueno, yo estoy convencido de que cuando aparezca Elizabeth Shue la tercera temporada se va a quedar con Johnny, no con Daniel, ¿eh? Va a tener más acercamiento a Johnny que a... Va a limar asperezas y a reconciliarse más con Johnny que con Daniel LaRusso. Fíjate.
Sí, yo creo que puede dar mucho juego. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no?
Sí.
Yo creo que puede dar mucho juego porque LaRusso está bien casado y no creo que la serie se meta en ese fregado. Aunque ahora mismo está pasando una crisis marital, ¿no? Porque piensa más en la escuela.
En el karate, en sus gilipolleces, que en la vida real, que es que eso también tiene tela.
Está en plena crisis. Bueno, como nosotros, y la crisis es que nos vamos.
Sí, vamos a recordar dónde pueden escucharnos, que no hemos mencionado ni iVoox, ni Apple Podcasts, ni Spotify, ni los podcasts de Libertad Digital y Radio, ni Podimo, que es donde estamos también.
Exactamente, pues ahí, en cualquiera de esas vías, ustedes nos escuchan, pueden descargar también los anteriores, por favor háganlo, vuélvanlos a escuchar, que no pasan de moda, que al fin y al cabo son títulos intemporales o atemporales, y permítanse ustedes mismos cometer errores, como Daniel LaRusso, que todo tiene solución en esta vida, casi todo. Bueno, una buena patada en la cara.
Y como Johnny Lorenz, fíjate, también sí se equivocó.
Bueno, amigos.
Hi. Que nos despedimos con la canción que mencioné antes, con You Are the Best Around de Joe Esposito, que es la cancioncita que hacen un video musical haciendo un resumen del torneo en Karate Kid 1.
Pues venga, me voy a poner laca en el pelo y calentadores.
Guay, venga. Hasta luego. Try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Fight to the end, cause your life will depend on the strength.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.